conmigo.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La incidencia acumulada sigue subiendo y con este escenario son varias las comunidades que han modificado sus restricciones de cara a los próximos días. Cataluña ha endurecido sus medidas y vuelve al confinamiento comarcal a partir del viernes hasta el 19 de abril, después de 3 fines de semana con libertad de movimiento. Salva Vergés es la consejera de Salud.
Si la tendencia actual con este crecimiento de casos graves, el sistema no puede sostenerlo, pues debemos pararlo. Y esto es la respuesta que estamos haciendo desde el gobierno de Jair.
En Baleares se vuelve a las medidas que había antes de Semana Santa. Se levanta el cierre perimetral, aunque los interiores de los bares seguirán cerrados. A partir del lunes se pueden reunir hasta 6 personas de 2 núcleos de convivencia en espacios cerrados. Andalucía prorroga 2 semanas más el cierre de comercios y restaurantes a las 10:30. El toque de queda se mantiene a las 11 y las provincias seguirán cerradas. Navarra también prorroga sus restricciones 14 días más y en el País Vasco, tanto la provincia de Álava como su capital amanecen cerradas por segundo día consecutivo. Asturias se prepara para un fin de semana con cierto alivio en la hostelería. Su presidente Adrián Barbón anunciaba los cambios.
Vamos a ampliar el mal llamado toque de queda. Se va a elevar a las 11 de la noche. Que la Consejería de Salud va a precisar las medidas de apertura de la hostelería adaptándola a esta nueva situación. Y que también, superada la Semana Santa, que para nosotros era el mayor riesgo, tratar de evitar la mayor movilidad, vamos a reabrir en este sentido la hotelería y los alojamientos.
Y en Galicia, a partir del sábado se permitirán las reuniones de no convivientes con 4 personas en interior y 6 en exterior. Y mientras continúan las restricciones, continúa también la polémica alrededor de AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento confirma que uno de sus efectos secundarios, muy inusuales, pueden ser los trombos detectados en algunas personas vacunadas. Un veredicto que ha provocado cambios en la estrategia de vacunación de nuestro país. Sandra Senjo.
Sanidad y las comunidades autónomas han acordado suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años. Lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud celebrado hace unas horas.
No, la vacuna AstraZeneca se va a poner, el acuerdo es, a personas mayores de 60 años. Lo que ahora, como la logística que ya tienen las comunidades autónomas y ya tienen citado, se va a continuar con la vacunación de 65 a 60. Y la Comisión de Salud Pública determinará si se ampliará o no, que hay bastante acuerdo respecto a eso.
La pregunta ahora es qué va a pasar con las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Según Darias, todavía está por determinar. Esta decisión ha llegado horas después de que Castilla y León decidiera paralizar la administración de esta vacuna, aunque la Junta ha asegurado que retomará su suministro en las próximas horas. Cientos de personas se han encontrado con los centros de vacunación cerrados y sin nadie que les diera una explicación.
Y sé que me ha extrañado ver tan poco público, pero es que no nos han avisado de ninguna manera. Veníamos porque, claro, somos de riesgo y queremos abrazar a nuestros nietos. Pues claro, ya nos habíamos hecho la idea.
La Comunidad de Madrid es la única que no está de acuerdo con la propuesta de Sanidad y ha decidido anular por precaución las citas de unas 600 personas que iban a recibir la dosis de AstraZeneca este jueves.
Y Pedro Sánchez ha aterrizado este miércoles en Angola y hoy comenzará su gira internacional en la que también visitará Senegal. Lo hará con la ministra de Industria y con varios empresarios. Sin embargo, la visita tiene un claro acento migratorio. Ricardo Rodríguez.
África resulta una prioridad relevante de la política migratoria del gobierno de España y por ello Pedro Sánchez aspira a reforzar la lucha contra el desembarco de irregulares procedentes del continente en las Canarias. 2020 fue un mal año, especialmente para nuestras islas, y este año en curso todavía promete ser peor. De hecho, el presidente tiene previsto visitar efectivos españoles desplegados, incluidas las patrulleras de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La minigira de Sánchez tiene además un componente económico y empresarial, más con Angola que con Senegal, con encuentros al máximo nivel, por lo que el jefe del Ejecutivo viaja acompañado por empresarios españoles. El viaje presidencial mantiene al margen a Marruecos, a pesar de estar pendiente una cumbre de alto nivel con el país saharaui, que fue aplazada en diciembre del año pasado, oficialmente por la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE,
estar informado.
Y te doy un último apunte. Acabamos de conocer que dos operarios han resultado heridos con quemaduras de gravedad en un centro comercial de la localidad madrileña de Fuenlabrada, tras una explosión del cuadro eléctrico en el que estaban trabajando. Uno de los trabajadores, un hombre de 51 años, ha sufrido quemaduras importantes tanto en la cara como en las manos y, tras ser intubado, ha sido trasladado en estado reservado al hospital de Getafe. El otro herido, también varón y de 25 años, tiene quemaduras fundamentalmente en la cara y ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital de la Paz. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Actualizarnos la información a los ponedores. Ya estamos a jueves 8 de abril de 2021. Cuando acaba la noche, nosotros comenzamos ya a decir eso de buenos días, porque somos el primer despertador de la radio que te dejará en brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Y hasta entonces, lógicamente, pues tendremos que ir poniendo calles y calles positivas. Desde este programa de radio que conecta con esos trabajadores, con los currantes, mandamos también un fuerte abrazo a las familias de estos obrerillos que... Y bueno, pues esta noche trabajando, estos currantes, estos obreros, estas personas dedicadas al mantenimiento, pues han sufrido ese incidente. Ojalá que todo vaya bien y se puedan recuperar pronto. Aquí hacemos la cobra a la política. Aquí le hacemos la cobra a los malos rollos y a las faltas de respeto. Y nos fijamos en historias positivas que nos demuestran que, a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Es un canto a la esperanza y es un canto al ánimo. Si me estás escuchando mientras estás pasando por un mal momento, de verdad que la lucha merece la pena, que no decaigas, que no caigas en la apatía. De verdad que hay historias que nos demuestran que se puede salir adelante. Y yo creo que, fíjate, que no hay nada peor en esta vida que cometer una injusticia, aunque siempre existe la posibilidad de repararla. Y eso es lo que se ha hecho este miércoles con Ruth Beitia, una de nuestras atletas más importantes. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha confirmado 9 años después la suspensión por dopaje de la rusa Svetlana Sakholina. De este modo, el bronce de salto de altura de Londres 2012 pues ha ido a parar a manos de la española, que había quedado cuarta. Claro, hoy emocionada, le podíamos escuchar perfectamente dando este mensaje aquí en la cadena COPE.
Hola, soy Ruth Beitia y quiero deciros a todos los oyentes del partidazo de COPE que estoy feliz. Por fin se ha hecho justicia y la medalla olímpica de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres, por fin me la han otorgado y vendrá para España en breve. Así que muchísimas gracias a todos por las felicitaciones que me han llegado durante toda la tarde y a seguir escuchando el partidazo. ¡Un besazo!
Claro, es que Beitia se ha convertido así en la única atleta española con 2 medallas olímpicas. Ya sabes que en Río 2016 ganó el oro y ahora va a recibir la medalla de bronce de Londres 2012. Como decía al principio, reparar una injusticia es importante. La cántabra tiene ya el reconocimiento y en breve le llegará la presea. Pero, sin embargo, nadie le va a poder devolver el momento que nunca vivió. No va a poder subirse al podio, no va a notar el aplauso de los españoles que la vieron allí en directo. Tampoco va a poder disfrutar de los 45.000 euros de una beca que le correspondía por ser medallista olímpica. Todo por el dopaje, una estafa imperdonable que daña pues al deporte y que tira por tierra el esfuerzo de la mayoría. De verdad que aquí en Poniendo las Calles podemos decir que nos alegra y mucho saber que, al menos en parte, Ruth Beitia ha sido resarcida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, y con tu ayuda ponemos las calles a este jueves ya 8 de abril de 2021. Hacemos radio en directo, no paramos ni un minuto de acompañarte y sobre todo de saber cómo te esfuerzas para llegar a fin de mes. Un abrazo bien fuerte. Mira, el testimonio que vamos a escuchar en unos segundos es de los que llega al alma. Arancha es como se llama, Arancha Valero. Ella es trabajadora social de pisos tutelados, es decir, hogares para menores que por algún motivo no pueden vivir con sus familias. Arancha fue uno de esos menores que pasó su infancia en residencias tuteladas y hoy busca familias de acogida que puedan dar futuro más prometedor a todos estos peques. Bueno, enseguida te vamos a contar un montón de datos sobre esta historia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿con qué arrancamos en el día de hoy?
Pues una de mis secciones favoritas. Vamos a tener a Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE y de 13 Televisión, con el que vamos a descubrir hoy los secretos de otro clásico de cine, el de Cyrano de Bergerac. Seguro que o la han visto los ponedores o han oído hablar de ella, pero son muchos los detalles poco conocidos y que cada jueves pues Jero nos detalla con entusiasmo. Una película, como diría Matías Prats, buena de narices.
De narices, correcto. Pero ¿de qué narices además, eh? ¿De qué narices? ¿De qué montaña rusa de narices?
Madre mía.
Qué grande. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues luego lo disfrutaremos dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, vamos a ver qué temperatura nos sorprende el día de hoy. Miguel P., muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos contar a los ponedores?
Pues mira, que suben las temperaturas en el norte y bajan un poquito en el centro y sur peninsular. Aún así, se espera que las máximas sigan superando los 20 grados. ¿Es en el cielo donde vamos a tener el cambio más brusco? Pues se espera que aparezcan algunos chubascos a lo largo de la tarde en varias zonas de la península, siendo más probable que llueva en Castilla y León, en el norte de Extremadura, el oeste de Castilla y La Mancha y en la costa mediterránea de Andalucía, donde puede caer alguna gota incluso por la mañana. Cielos despejados en Baleares y sin tanta suerte en Canarias, con cielos nublados y posibilidad de que llueva en las islas de Palma y Tenerife.
Muchas gracias, Miguel. Hay un montón de ponedores que ya están disfrutando de su diploma oficial de ponedor de calles. Todavía hay gente que está preguntando qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es un título oficial, es decir, requiere de un esfuerzo, requiere de unas características sobre una persona que haya hecho, bueno, pues algo especial para conseguir ese noble título. Estos ponedores, por ejemplo, ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando ahora mismo o qué?
Pues un poquito, sí, a ver si da las 7 de la mañana.
Uh-huh. ¿A qué hora has empezado?
A las 11.
A las 11. ¿Y cuál es su trabajo, se puede decir?
Pues policías locales, con mi compañero.
Ah, muy bien. ¿Estáis los dos ahora mismo de ronda?
Estamos de ronda por la localidad. Es que cada vez que hay un ratito libre, pues sí que te llevamos puesto en el coche.
Los ponedores que están en ruta. Vamos a ver, Roberto Eloy, buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
Ah, porque iba sequito el camión, ¿verdad?
Iba sequito hoy, sí, hoy iba sequito de calle.
Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con cuatro monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones que, bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a la persona que hace el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas, porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Ertzaintza. Bueno, para aprenderme un poquito aquí con el compi, oyéndote toda la noche. Cuando se pone la hora crítica, pones la radio y te ayuda a tirar estas dos horitas hasta las 6. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Estamos cerca de Valladolid, digo estamos, hablo en plural porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalets.
Trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la COPE.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron en directo el 950-6006, entraron en el programa y contaron cómo estaban poniendo las calles. Es lo mismo que tú tienes que hacer ahora, contarme por qué no estás durmiendo, contarme en qué andas liado, contarme por qué estás aquí en COPE. Te aseguro que si entras en directo, ese diploma es para ti. Recuerda, 950-6006, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Ponen las calles para los demás, una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Me encanta, Mariano. Muchas gracias por este montaje que te marcas aquí en directo en Poniendo las Calles. Las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto en Canarias. El lince ibérico, el burro, la cabra montesa para ti. ¿Cuál de los tres está más asociado a España? Cuéntamelo en Facebook. Te vamos a leer.
Es mejor sentir que pensar. Sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar. Sentir es mejor. Tuve que pararme al sol a esperar la buena suerte, a volver a entrar en calor. Si vuelve a suceder, si me vuelvo a enamorar, tendré que andar con más tino. Y no creo que el destino ya esté escrito y por
a la gente que está escuchando la radio porque no concilia el sueño, alguna que otra preocupación, el que tenga que madrugar muchísimo, pues alguna enfermedad, quizá algún COVID, algún familiar, quién sabe. El caso es que estás despierto, estás escuchando la radio, siéntete en casa, estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles con nosotros y estás muy unido. Te aseguro que eso es una comunidad, es una gran familia de oyentes, que no nos metemos aquí con nadie, que somos respetuosos y que, oye, nos ayudamos para salir adelante. Nuestro abrazo siempre a la gente que está ahora mismo haciendo cosas muy importantes para que España no deje de producir. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está en las carreteras con el mantenimiento, a la gente que está haciendo pan, a Ángel, por ejemplo, que está en Maqueda y su hijo luchando y echando, hecho un campeón ya, y que dentro de nada va a estar al 100% repuesto. Y fíjate si era curioso lo que está viviendo Hugo, el hijo de Ángel de Maqueda, que el caso que llevan a cabo en el hospital de parapléjicos de Toledo y con la sanidad de allí de Maqueda, el chaval lo van a llevar a un congreso, lo van a exponer allí para estudiar de algo tan alucinante que es lo que le ha sucedido a Hugo, y le está sirviendo para reponerse al 100% con todo el esfuerzo, lógicamente, de Ángel y de su mujer para salir adelante. Es alucinante. Bueno, Bea, ¿tú quién crees que es más español? ¿La cabra montesa, el burro o el lince ibérico?
Pues yo creo que el lince ibérico, pero a mí me ha faltado aquí uno y a los ponedores también. Uh-huh. El toro de Lidia.
Bueno, claro. También.
Más representativo eso de nuestro pueblo.
También.
¿No?
Bueno, pues y el burro, el lince ibérico y la cabra montesa. Esos son las tres que estamos barajando. Pero claro, si la gente opina que el toro de Lidia, oye, abiertos estamos a ver quién gana ese encuadre, claro.
Claro, claro, hay algunos que están metiendo el toro. Hay otros que también hablan del cerdo ibérico. Eso
el
también
cerdo,
es único.
Que es verdad que ese de encima nos lo comemos.
Y ese, no veas, hasta del cerdo hasta los andares, ¿no? Es.
Hombre, claro. Y además, así hay una pequeña tasca al lado del Retiro, hasta los andares. Es como se llama.
Hombre.
Y se come que que te mueres.
Qué rico. Bueno, Carlos Contreras nos cuenta que los tres, dice el lince, está en nuestra fauna y los otros nos dirigen por lo de la cabra y el burro. Claro, claro, encontramos de todo. Juan Antonio Andreo, los tres, aunque podríamos añadir el toro y el cerdo ibérico, nos comentaba él. Luis Manuel Hidalgo dice, sin duda alguna, el burro, por la cantidad que hay en este país, sin menospreciar, claro está, al animal. El animal, por cierto, que está en peligro de extinción.
Claro, claro, claro.
El burro ha sufrido un retroceso en los últimos años, entre otras cosas porque ya ha dejado de usarse como se usaba antes. Walter nos dice, bueno, burros entre los políticos hay montones. Demasiada gente tenemos por ahí que está como una cabra. Así que yo supongo que elegiría al lobo.
¿Al lobo?
Es que el lobo no es típico de España. Quiero decir, lo ha habido en España, pero lo hay en otros países. Hay muchos lobos. Pero sí es cierto que Félix Rodríguez de la Fuente lo puso ahí en la picota cuando hablaba del lobo. Como algo muy muy particular de nuestro país, de nuestros bosques.
Es verdad, le dio mucho protagonismo. Además, cuando él hacía esos reportajes de los lobos, mostrábamos una imagen súper alucinante de cómo era la vida y la fauna de nuestro país.
Qué maravilla, qué reportajes tan bonitos, qué documentales. Inmaculada dice, sin duda alguna, el burro, con preferencia el zamorano. Soy de un pueblo de Salamanca y en cada casa de labrador había uno o dos burros. Y si no me equivoco, Pulpo, yo creo que el burro tiene denominación de origen.
Sí, sí.
En nuestro país.
Extrañaría. Esta pregunta luego, la gente que aguante a escucharnos a partir de las 5 de la mañana va a entender por qué se ha planteado hoy. Hay que aguantar. A partir de las 5 de la mañana todo tiene una explicación y siempre vamos a aprender un poquito más de nosotros mismos, de nuestra España, que eso nos gusta mucho, Bea.
Sí, 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 claro. Vamos a hablar de uno de estos animalitos. A ver qué dicen los ponedores.
A ver qué es lo que sucede. Ahora son las 4:21, 3:21 en Canarias. Recuerda que te planteamos esta pregunta en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Mira, déjame que te cuente ahora la historia de Arancha Valero, que tiene 26 años, es trabajadora social en pisos tutelados con 15 chavales que se encuentran en acogimiento residencial. Claro, es que Arancha lo hace por pura vocación porque ella fue uno de esos niños. Desde que tiene uso de razón, recuerda vivir en residencias de acogida hasta que su madre la sacó de ella y a su hermana, pues para llevarlas con su padre. Por aquel entonces tenían 5 y 4 años, pero no tardaron en volver a la residencia. Esta vez a la que consideró su casa por un tiempo, el centro El Olivo de Madrid. Esta es la realidad en la que hoy en día viven más de 23.000 niños en España. Desde 2015 se ha incrementado en un 70% ese número. Está claro que se necesitan más familias de acogida y Arancha se dedica a buscarlas. Familias que le saquen de esos centros en verano o algunos fines de semana o incluso en ocasiones los adopten. Arancha y su hermana lo consiguieron, ahora tienen un padre. Arancha Valero ha contado su historia en la tarde de COPE.
Bueno, estábamos bien, ¿no? Pero solas. O sea, era la sensación de tenernos simplemente la una a la otra y estar un poco desarraigadas, un poco desubicadas, ¿no?
Claro, es que su madre biológica tenía algunos problemas con el alcohol y eso hacía, pues que para ella también fuese complicado ocuparse de ellas.
Bueno, ella venía muy de vez en cuando, cada vez que venía era promesas de mejora. Nos prometía que nos iba a sacar, que íbamos a estar juntas. Y bueno, pues con mucha esperanza, ¿no? En ese ancla que al final era nuestra madre. Y así, esperando ese momento. O sea, la confianza de un niño en sus padres es innata. Tú confías en tus padres. Claro. Sean quien sean, hagan lo que hagan. Confías en tus padres.
Es que las cosas se habían complicado, pero de pronto aparece en su vida Alejandro y Aída.
Pues teníamos, yo tenía 7 años y mi hermana tenía 6 y vinieron como una familia de respiro más a pasar las vacaciones. Fue un verano en el que yo me porté fatal, no quería estar con nadie, yo no quería que nadie me tocara demasiado las narices y mi hermana todo lo contrario, era una niña súper bonita, súper dulce y yo recuerdo que broncas todos los días. Sí, yo ponía a prueba a todo el mundo, a ver si tú me quieres, claro. Yo el último día que nos soltaron en la resi, ¿no?, el último día de verano, era como, mira, que os quedáis, ¿no? Yo decía, ni de coña los vuelvo a ver. O sea, esta gente ya los he dejado asustados para el resto de su vida y se acabó y no los voy a volver a ver. Y entonces, un mes después, una cosa así, desde la resi las monjitas nos dijeron que, bueno, que querían llevarnos a vivir con ellos.
es que a pesar de esa sensación de berrinche que tenía Arancha, Alejandro y Aída fueron el primer paso para tener una infancia normal y feliz. Fíjate, ya de adulta, Arancha decidió hacerse trabajadora social.
Bueno, yo siempre digo que el Señor me puso ahí, porque yo fui muy mala estudiante, pues entre otras muchas dificultades que tuve, y mis padres estaban hasta las narices. O sea, me dijeron, mira, te vas a poner a trabajar porque tú no quieres estudiar, no quieres tomarte tu vida en serio, pues a trabajar. Y entonces mi madre, que era lo que yo en ese momento, la persona a la que más retaba en ese momento era mi madre, y siempre ha sido así realmente porque, bueno, pues porque yo ya tenía una figura de madre y entonces era la que retaba. Entonces dijo, oye, ¿y si estudias en mi universidad? Ella es profe de universidad, una carrera. Y yo dije, joder, ¿cómo confías en mí? Tú, justo, que eres la que menos debería confiar en mí en este momento porque no te estoy dando ningún motivo. Y me propones que yo estudie una carrera cuando estoy haciéndolo fatal. Y entonces le dije, bueno, ¿en cuál no das clase tú?
Y así, casi por hacer rabiar a sus padres, el destino quiso que estudiara para ser trabajadora social, y ahora su vida y experiencias pues la han convertido en la mejor persona para tratar con este tipo de niños. Entre otras cosas porque se identifica perfectamente con todos ellos.
Sí, o sea, yo entiendo muchos episodios de rabia contra otras cosas, que sé que es rabia contra ellos mismos, ¿no? Porque yo lo he pasado. Y entiendo cuando retan a alguien de esa manera, que en realidad solo están diciendo quiéreme, porque yo lo he hecho. Es una edad más complicada, porque todos quieren el típico bebé o niño pequeño, ¿no? Pero mis padres se arriesgaron con dos niñas ya creciditas de 8 y 7 años, y luego pues mis niños tienen de 12 a 18, o sea, ya es muy complicado que salga una familia.
Lógicamente ella les conoce y sabe qué es lo que necesitan porque ha estado sin saberlo preparándose para ayudarles. Estamos en directo en la cadena COPE haciendo contigo este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Lo hacemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Lo hacemos en directo y acompañamos a mucha gente que está en condiciones pues de cansancio, intentando dormir o trabajando desde bien temprano. Buenos días, España.
I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow say that I was so wrong. I want you to come. Say that I was so wrong.
famosísima canción del año 1980 dentro de un disco maravilloso llamado Lost in Love de los Air Supply. Es un auténtico placer poder ponerte estas canciones en la radio, que las estés disfrutando mientras haces, pues vete tú a saber lo que puedes estar haciendo cosas ahora mismo para levantar España. Gracias a los ponedores que estéis aquí escuchándonos: Arnaldo Sousa, Pepe Cazorla, Miguel Abril, Joaquín González Rodríguez y Carlos Tadeo. Nos acaban de seguir en Facebook, les damos las gracias y la bienvenida porque ellos ya están aquí con nosotros, mientras en cualquier parte del mundo están sucediendo cosas rarísimas, se vean.
Y en cualquier parte del mundo lo que está sucediendo es que prácticamente todos nos vemos obligados, o al menos se nos sugiere que llevemos la mascarilla puesta.
Es verdad.
Es que esto es una cosa revolucionaria.
Esto ya es muy raro.
Esto es una cosa revolucionaria. Bueno, nos vemos obligados a usar mascarillas y desde que esto ocurre han salido, no sé, 240 modelos. Es decir, empezamos que sí con las de tela, porque no había de otras. Uh-huh. Luego han salido de neopreno, luego están las FFP2, luego las KN95, están las que tienen filtro, las quirúrgicas, las transparentes, con gomas para las orejas, con gomas para llevar por detrás de la cabeza.
Ya, por favor, ya, no puedo
ya,
más.
No puedo más. Yo tengo una bolsa entera en mi casa llena de mascarillas, de quirúrgicas, de FFP2. Dependiendo de dónde vayas, utilizas una. Por ejemplo, si voy a es estar verdad. En el campo, me pongo una de tela. Pero si voy a ir a un restaurante, ese día llevo la FFP2. Pero si vengo a la COPE, traigo la quirúrgica. Pero estoy desesperada, ya no puedo más. Y cuando uno pues ya no sabe cuál comprar para que sea lo más segura y lo más cómoda posible, se desespera. Nos encontramos ahora con el último invento de un asturiano, Pulpo. Ahora mismo llega el último invento de un asturiano. Daniel Alaguero, como sabe que es muy incómodo el tema de las orejas, estamos todos desesperados también es con verdad. Ese tema, nos duelen. Sí. Bueno, pues él acaba de presentar la mascarilla magnética.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Así es, magnética, casi todos.
Para que tenga a lo mejor algo de...
Magnética, ya no va con gomas a las orejas. Y yo ahora te voy a contar cómo se sujeta.
Oh, que tengan planchas en la cabeza y que se les pueda quedar ahí como los imanes de la nevera.
Tenemos novedades, yo te cuento. Bueno, como todos tenemos la sensación de que en un momento determinado podemos perder las orejas con los tirones que le estamos dando, pues Daniel también lo ha sufrido. Y por eso, tras pasar 8 horas con ella puesta, pensó en la manera de adherir la mascarilla a la cara sin necesidad de utilizar gomas que tiren de ningún lado. Entonces, ¿en qué pensó? Pues en imanes. Primero elaboró un prototipo con cinta de doble cara, ¿vale? Y ya a partir de ahí pues nació la mascarilla de imanes. ¿Estos a qué se fijan? Preguntarás tú, ¿pero a qué se fijan claro, en la cara? Claro. Bueno, pues a una tira nasal que hay que ponerse para sujetar la mascarilla o a las gafas. Si eres persona que lleva gafas, esos imanes van a ir en las gafas. Y te la vas a poner que vaya adherida, de tal manera que te cubra toda la boca. Y si no llevas gafas, pues tendrás una tira nasal como la de los ronquidos.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues entonces te la pondrás así. Yo, como diría Pepe Isbert...
Es inteligentísimo. Si es casi bachiller, hombre.
Si es casi bachiller, casi bachiller claro. Es inteligentísimo. Así que el hombre ahí ideado esto, que tengo que decirte una cosa, a mí me sería mucho más cómodo. Yo lo del tema de las orejas lo llevo fatal. Yeah. A ver si ahora estaba luchando el hombre, a ver si la puede comercializar y nuestras orejas podemos decir que se lo van a agradecer. Mm-hmm. Pero es que hay más, ¿eh? Te sigo hablando de mascarilla. Yo llevo meses que ando, no ya solamente con dolor de orejas, sino que además estoy como si siempre fuera entre niebla.
¿Estás ciega?
Soy ciega, entre neblina.
Pero para las gafas, ¿no? El efecto que le produce las gafas.
Efectivamente, completamente. Claro. Es que no veo ni un carajo.
Se empañan enseguida.
Debido al vaho. Es que la mascarilla es obligatoria, pero algunos también tenemos la necesidad o nos vemos obligados a llevar gafas. ¿Y sabes qué? Que no combinan bien, Pulpo. Pero nada. Creo que no estoy sola en esta guerra porque te voy a contar una cosa. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha decidido convocar un concurso público para premiar a quien logre diseñar la mascarilla perfecta, la que sea cómoda y al mismo tiempo no empañe las gafas.
¡Bien! ¡Gracias, Dios!
De nadita. Yo estoy como loca porque lo saquen. Bueno, de todos los diseños que se presenten, se van a elegir, Pulpo, a 10 finalistas. Cada uno va a recibir $10,000 para poder desarrollar el prototipo. Y finalmente se va a elegir a los 5 mejores, entre los que se repartirán $400,000. Mira, yo menos mal que tenemos a Karina para animarnos el día.
Las mascarillas, las mascarillas.
Tienen hasta su propia canción, ya, las mascarillas.
Leonardo Dantes, ¿eh?
¡Qué desesperación!
Oye, bueno, pues a mí, Carla, por el Día del Padre, me ha regalado una mascarilla genial. Que lo mejor de todo es que no te la tienes que estar quitando de ningún lado. Cuando te la tienes que bajar o la puedes bajar, se te pone aquí como si fuese un babero y siempre la tienes a mano. Es verdad que va tirando demasiado de las orejas, pero es una auténtica gozada.
Es que en el momento que la bajas mucho a la barbilla, te tira de la oreja. Hombre, estoy desesperada.
Claro.
Es lo que me voy a quitar con más alegría el día que nos digan que ya no tenemos que llevarla.
Pues todavía te queda, te aviso.
Sí, ya creo que queda un poco. Escuchamos a José, porque año y medio después de su muerte se ha desvelado el testamento del artista mexicano y la verdad que se ha hecho con sorpresa. Tras una batalla legal encarnizada entre sus familiares, entre otras cosas porque creían que se había arruinado completamente. Pero él tenía unos fondos ocultos y finalmente se ha revelado que el cantante ha declarado a su exmujer, no a la actual, a su exmujer heredera universal de toda su fortuna, que creo que está valorada en unos 4 millones de euros. Separados desde el 93, se separaron la pareja en el año 93, nadie lo esperaba, pero así lo ha dejado estipulado José, para que veas, sorpresas te da la vida.
Pues la verdad que sí, cosa que no me va a pasar a mí. Escúchame una cosa.
Ya sabía yo que ibas a tardar cero coma. En tu caso, pues no ha ocurrido esto. Pero hay muchos que una vez que se separan de la mujer o del marido y pasan los años, dicen, pero si me tenía que haber quedado con esa. Eso te digo todo.
Efectivamente.
No es tu caso.
Yo con los tres. Oye, Bea, déjame que dé el teléfono del estudio, que es gratuito, que es el 950-6006, para que lo marque un ponedor y que nos cuente ahora mismo en qué anda liado. ¿Por qué no está durmiendo? ¿Quién está trabajando ahora mismo? ¿O quién está intentando dormir? Estamos en directo poniendo las calles en este jueves 8 de abril de 2021. Saludamos a la gente que está en la carretera, saludamos a la gente que está pasando por un mal momento y por supuesto que sí a los servicios de mantenimiento. Mucha gente trabajando ahora para que las cosas funcionen. Vamos a hablar con un ponedor que ha marcado el 950-6006. Salvador, buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces despierto y con el manos libres?
Estoy trabajando. Seguridad.
Ajá. ¿En dónde estás trabajando?
En Lorca, Murcia.
Ajá, en Lorca, Murcia. ¿Y en qué parte de Lorca ahora mismo, Salvador?
Bueno, ahora mismo estoy en Totana.
Ah, qué bueno, en Totana, sí señor. Ahí por la noche...
Yo estoy haciendo en Totana.
Por la noche suele hacer bastante fresquito por aquella zona de Murcia, ¿eh?
Sí, estaba chispeando, se lo he dicho al compañero, que estaba chispeando.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá. ¿Y ahora mismo vas abrigado, vas con chubasquero y todo?
No, bueno, llevo la nola, pero que estoy aquí en una garita, no me mojo mucho.
Ah, bien, bien. ¿Y se puede
decir? Ronda y ya está.
Ah, bien, bien. ¿Y se puede decir lo que estás vigilando? A lo mejor es súper secreto y no se puede saber.
¿Cómo?
¿Se puede saber lo que estás vigilando o es muy secreto y no lo podemos conocer?
No, ningún secreto. Estoy vigilando los chalés.
Ah, o sea que la gente estará ahí arada, dormida. No habrá ni una luz encendida.
Que van a ir al luces de los jardines aquí al lado de los palmeras.
Ah, muy bien.
Estamos acostumbrados.
Muy bien. Oye, ¿qué tal te cuida? ¿Son vecinos y son propietarios que quieren
sí,
el servicio
de seguridad?
Sí, son
propietarios de una empresa y tienen aquí los chalets.
Sí.
Y estamos aquí vigilándolos.
Bien. ¿Y te tratan bien? ¿Te dan cariño?
Sí, sí, sí. Igual que me das tú todas las mañanas.
Qué bueno, qué bueno. Oye, cuando saludamos a los de la placa blanca, ¿te sientes muy identificado?
Sí, te estoy muy agradecido porque te acuerdas siempre de nosotros.
¿Sabes por qué? Porque me pongo en vuestra situación, igual que de los camioneros en la soledad de su cabina, pero vamos,
también.
O visualizo muy bien ahí en la garita pasando frío y aburrido, tantas horas. Hombre, ahí solos metidos.
Yo me he pegado buenas temporadas también, buenas, ¿eh?
Sí, me imagino, claro, pero ahora de momento estás ahí en la garita currando.
Y además, habré coincidido contigo a lo mejor en Ibiza o en Mallorca alguna vez.
¿Has estado tú por Mallorca también?
Yo he estado en el Tito de Mallorca, en el Club de Ibiza.
Ah, muy bien. Muy bien, claro, yo he pinchado en el Tito de Mallorca.
Claro, claro, cuando el loco mía ahí en el Club de Ibiza.
Claro, en finales de los 90 estuve yo por ahí trabajando cuando estaba en la jungla, por supuesto.
Claro, me acuerdo. Yo que estaba trabajando de escolta con el barón Tisina Carmen Terrera.
Ah, amigo mío. ¿Y qué tal era este hombre?
Ese hombre era un tío de puta madre.
Sí, y se portaba bien contigo, porque a veces los jefes son un poco chungos, ¿no?
No, se portaba de puta madre. Y ella igual.
Uh-huh. Me imagino que eso es que se porta bien.
Sí, sí.
Uh-huh, perfecto. Pues escucha, lo que no tienes tú es el diploma oficial de ponedor de calles.
No.
Bueno, tú no te preocupes que ahora te vamos a tomar tus datos... Y te lo enviamos para que lo tengas ahí de recuerdo en la garita. ¿Te parece?
Muy bien.
Cuídate mucho, hermano.
Venga, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego.
4:39, 3:39 en Canarias, en directo. Estamos contigo poniendo las calles a este jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lanzo con gracia el sombrero. Abandono en el suelo mi capa de mosquetero y mi espada saco al vuelo. Ágil como celadón, como escaramuz ligero. Os prevengo, mi ruidón, que al finalizar os quiero.
Bueno, esto es alucinante, es alucinante. Ya está aquí con capa de mosquetero, sombrero emplumado y blandiendo un florete, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, también te damos, y gracias por mostrarte tan cercano. ¿Qué tal? Empiezo con el de casílabos. Me lo he currado, está mal costado, ¿eh?
Hombre, y aparte que le va mucho a esta película, ¿eh? Porque además, hoy es Cyrano de Bergerac, que estamos hablando de una de las películas más importantes de la historia del cine.
Sí, por cierto, y la hemos traído porque hoy se cumplen 88 años, hoy cumple, porque vive todavía, sí. 88 años el cineasta y escenógrafo francés Jean-Paul Rapeneau, que nació en Auxerre en 1932, dirigió en 1971 una película estupenda, Jean-Paul Belmondo, es una comedia histórica ambientada en la Revolución Francesa, Gracias y desgracias de un casado del año 2, al año siguiente hizo una buena dramedia con Yves Montand, Mi nombre es un salvaje, y en 1990, es decir, hace 31 años, por los pelos no ha sido 30, Cyrano de Bergerac, que yo creo que todo el mundo coincidimos en que es una versión espléndida de esa obra teatral en verso, que fue escrita por Edmond Rostand, este escritor francés, en 1898. Después ha hecho muy poquito Rapeneau, ¿no? Ha dirigido El húsar en el tejado, Bon Voyage y Grandes familias, o sea, es un director que se ha prodigado poco. Y bueno, la ha traído también porque a finales de enero de este año, a contracorriente, lanzó una edición especial en Blu-ray de Cyrano de Bergerac para celebrar precisamente el 30 aniversario de su estreno en España, porque debió estrenarse en el 91. Y la película original, esto contiene la mejor versión de la película original y además se complementa con un audio comentario de una profesora muy famosa, Ginette Vicendo, que es especialista en la obra, y casi 3 horas de contenidos adicionales. La entrevista ya era de Pardier. Por cierto, que a contracorriente le dedica esa edición especial, que es magnífica, a Camilo García, traductor, hombre, director de doblaje y voz en castellano de Cyrano de Bergerac, ¿no?
Ten en cuenta que Camilo García, un gran actor de doblaje, un gran director, un adaptador, que eso es un trabajo fundamental para que la película tenga un sentido en nuestro idioma. Siempre él ha dicho de Cyrano de Bergerac que puede ser su gran obra maestra de todas las cosas que ha doblado a lo largo de su vida, ¿eh?
Sí, bueno, es que era dificilísima. Se había intentado más veces, pero claro, Cyrano tiene un problema, que lo has dicho tú, que es en verso.
Claro,
entonces,
es en verso.
Ahí ya, fíjate que hay una filmación, por decir, de cine mudo de Benoît Constant,
sí, ¿no?
Coquelin, sí, que es el primer actor que la hizo en 1898. Claro. Se ve que lo filmaron. Hay otra versión muda en 1923. Con Pierre Manier en 1946 también, sí. Claude Dauphin, y la más famosa hasta ese momento, hasta el año 90, era la que se estrenó en 1950 dirigida por Michael Gordon y protagonizada por José Ferrer, que además ganó con ella el Oscar al mejor actor. Hay algunas versiones fílmicas también interesantes, de Andy Sommer, por ejemplo, de Károly Cañogni, que esta es húngara, y hay un montón de producciones televisivas del Cyrano filmado, es decir, rodado en un teatro y filmado y emitido en televisión, claro, y ahí están todos los actores, Leslie Bang, Christopher Plummer, Peter Donat, Gus Hermus, Derek Jacobi, Jimmy Garner, Andreu Benito, Jean-Paul Belmondo, Kevin Kline, fíjate tú los actores que han interpretado este personaje, sí. ¿No? También hay producciones, claro, de la ópera, porque hay una ópera que se compuso en el año 1936 con el mismo título, del italiano Franco Alfano, con libreto de Henry Caine. Y ahí también hay muy famosas, con Denis Gagneau, con Robert Alagna, incluso con Plácido Domingo, que tiene dos versiones, en el 2008 y el 2012. Y en 2022, atento, se estrenará Cyrano, está en postproducción ahora mismo, que la ha dirigido un inglés, Joe Wright, que hizo Orgullo y Prejuicio, Expiación, Ana Karenina, El instante más oscuro. Y la firma es muy original el planteamiento, porque es musical también. El guión, la adaptación la ha hecho Erika Smith, que debuta como guionista trasladando su propio musical teatral, que se estrenó en el 2019 en el Off-Broadway de Nueva York, y repiten al frente del reparto su propio esposo, que es Peter Dinklage, este famoso actor de Juego de Tronos, y Halle Bayonet. Con lo cual tiene muy buena pinta. La música es de Aaron y Bryce Dessner y las letras de Matt Berninger, todos ellos miembros de la banda de rock The National. Fíjate tú qué cóctel, es un cóctel increíble de literatura, música.
Sí, 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 es alucinante.
Y televisión o teatro en torno a esta gran obra.
Sí, fíjate, vamos a avanzar un poco, Jero, porque antes de seguir sí que me gustaría que nos recordases un poco quién era Cyrano de Bergerac y qué fue lo que le pasó. ¿Por qué es tan importante en el cine y en la vida?
Muy bien, pues la acción es un personaje real que vivió en la Francia del siglo XVII, entre París, participó en la Guerra de los 30 Años, que es donde se ambienta la obra de teatro. Se llamaba Héctor Savinien Cyrano de Bergerac, nació en 1616, murió en 1655, fue amigo de Molière, de Descartes, soldado, poeta, libre pensador, precursor para algunos de la literatura de ciencia ficción, y Rostand le convierte en un gascón, mosquetero, de un carácter muy fuerte, muy ingenioso, exuberante, y que le añade un defecto, que es una nariz desmesuradamente grande. Eso le atormenta, le impide mostrar su amor a su amada Rosanne, una joven cultivada que también le gustan las palabras elocuentes. Rosanne está enamorada de Christian, que es un compañero de armas de Cyrano, apuesto pero muy superficial. ¿Y entonces qué hace? Pues le ayuda a Christian a enamorar a Rosanne y así indirectamente manifestarle su amor, ¿no? Pero claro, en el fondo es todo un engaño, porque esta pobre mujer ama a un hombre que no existe, compuesto por el cuerpo que ve y la voz que oye, ole, y que no es precisamente la misma, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿y la película tú crees que es fiel a la obra teatral original o no lo es?
Básicamente sí. El guión es de primera fila, porque es del propio Jean-Paul Rapeneau y de Jean-Claude Carrière, que es uno de los grandes guionistas franceses, que además para la obra hizo la adaptación. Claro, el mismo decía que fue un trabajo durísimo, porque la obra original dura unas 4 horas, la película 2 horas 17, con lo cual tuvieron que eliminar muchas florituras, reiteraciones y añadir algunos, casi 100 versos alejandrinos nuevos, para hilvanar las escenas de un modo más cinematográfico. En todo caso, como ellos asumen que es una ópera verbal, claro, han hecho una pieza de guión de cine sensacional, con un virtuosismo tan digno como el de Rostand, de modo que los diálogos respetan los juegos alejandrinos que hacen. Y luego además ese uso, que es muy arriesgado para el cine, ese lenguaje poético, ¿no? Pues como tiene una dirección de actores sensacional, Rapeneau, pues va fenomenal, y consigue meterle un ritmo espléndido, con sorpresas, hallazgos. Está genial la peli, desde luego.
No, desde luego que sí, sobre todo que incluso desde el punto de vista fílmico podemos decir que es una de las grandes películas, ¿eh?
Sin duda, yo creo que es la mejor de Gerard Depardieu como actor. De hecho, él mismo, que fíjate que no es muy así afrancesado, ¿verdad? Dice que se iba a vivir por ahí fuera. Él decía que al hacerla se sentía como especialmente francés, ¿no? Creo que es el mejor trabajo de su carrera. Está llena de, de matices, porque al fin y al cabo es un personaje muy interesante, burdo, bravucón, pero sí, a la vez con cualidades morales y cada vez magnífica. Y el resto del reparto, cuando tú tienes una actriz, digo, una interpretación tan potente, se tira para arriba. Y luego además Jean-Paul Rapeneau, como hizo en esa película que he citado de Jean-Paul Belmondo, le mete una marcha estupenda, o sea, de incluso en montaje, ¿no? Para oxigenarla de todo el lastre, digamos, teatral que podría tener, sin renunciar a su teatralidad, al vigor de la poesía, al vigor dramático de lo que está contando, ¿no? Con lo cual tiene una agilidad visual estupenda, sí, está muy bien.
Uh-huh. En cuanto tú ya sabes que Gerard Depardieu tiene fama de un actor chungo, un actor pendenciero, un chulito de barrio. Lo que no sé es qué tal se llevó con el director. Te lo digo porque el Gerard Depardieu en más de una ocasión ha venido a España y ha montado pollo, ¿eh?
Sí, sí, ha venido a España y ha montado pollo en España, en Rusia y en todos los lados.
Claro, o sea, claro.
Pues mira, por más que he buscado, no ha constado en ninguna documentación malos rollos con Rapeneau, ¿no? Se ve, o sea, estaba muy satisfecho de la película. Vamos, estaba tan satisfecho que durante meses mantuvo el aspecto que tenía, con pelo largo y bigote y tal. No fue el más entusiasta de la película, pero el más entusiasta fue un actor llamado Jacques Weber, que interpreta al Conde de Guichen en esta película, y que era un admirador de la obra de Rostand. La había interpretado, pues mira, más de 500 representaciones entre el 79 y el 85, hasta el punto que en el 2011 Weber publicó Cyrano, mi vida en la suya. Se podría hacer una película con él y esta relación que tenía con la obra teatral, un poquito así como enfermista. Y de hecho dirigió en el 2021, o sea, hace dos meses así, una película también teatral que se llamaba Atelier Cyrano, producida por el Teatro del Atelier y Magneto Producciones. Uh-huh. O sea que se ve que debió haber bastante buen ambiente. Claro, una producción que era potentísima porque hay un montón de... Hay de 40 decorados, tiene una producción de Cio Frigerio sensacional, la fotografía de Pierre Lhomme. O sea, tiene un equipo técnico que se ve que arropó muchísimo a todo el reparto y fue... un rodaje, digamos, bastante tranquilo, por lo que dicen las crónicas, ¿no?
Sí, pero el rodaje también fue muy extenso, lo digo porque no se realizó en solamente dos ciudades, no sé si no, hubo 10 o 15 ciudades, ¿no?
Sí, 15 ciudades, 15, entre Francia, ¿no? Y Hungría, porque era claro, una coproducción. Sobre todo rodó en Le Mans, que es donde más, claro, que es una ciudad que está como anclada en el tiempo, es preciosísima. De hecho, en el Liceo Montesquieu se rodó en su escalera principal, que ya ahora se llama la escalera de Gerard Depardieu, porque se rodó en varias ciudades francesas, Fontainebleau, Dijon, en Fontenay, en concreto en la abadía de Marmagne, en Gambé, son sitios maravillosos.
Qué bonito.
Y requirió 500 lanzas, 300 espadas, 130 narices postizas, atento,
claro,
2.000
claro,
actores y extras, claro, y otros 2.000 trajes, de los cuales la mitad fueron diseñados especialmente para la película. Es muy interesante la primera secuencia que se rodó en la Catedral de San Julián en Le Mans, que fue comenzada a construir en el siglo XI y dejada a medio terminar en el XV. Y en un lateral, en la entrada de la catedral, en un lateral, en la plaza que da al Cardenal Grente, la transformaron en la entrada del teatro. Y ahí es donde es el famoso duelo verbal, primero verbal y luego de espadas, sí, con este pobre hombre que le dice: su nariz es muy grande, ¿te acuerdas, no? Y todo, todo el rollo este de...
Hombre, claro.
Hombre, podría haber sido usted un poquito más creativo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, agresivo. Si en mi cara tuviera tal nariz, me la amputara. Ajá. Amistoso: al beber se baña en vuestro vaso o un embudo usáis al caso. Descriptivo: es un cabo, una escollera, más, ¿qué digo? Es cordillera. Tienes toda esa secuencia maravillosa que va el previsor, ¿no? Tu nariz es un exceso, buscad a la cabeza contrapeso. Es que me parece maravilloso, ¿no?
Por eso Camilo García disfrutó tantísimo, hasta el punto que Camilo García un día, una alumna de una de las escuelas de doblaje, que le pidió por favor el guión original del doblaje de esta película porque quería hacer una tesis sobre ello. Y cogió Camilo García y le hizo una copia de ese guión para que viese pues todo el trabajo que había realizado, y en el poco tiempo, en el poco espacio de tiempo que utilizó para recrear esta película en base a, bueno, pues a un trabajo excelente.
Sí, porque era muy difícil. Había una traducción muy buena de Espasa, pero claro, quieras que no, tienes que adecuarte a cómo lo han dicho los actores. Entonces, tú tienes que modificar mucho de esos endecasílabos, ¿no? Y luego a todo esto, además de los diálogos, la banda sonora de Jean-Claude Petit,
claro,
que preciosa, la estamos escuchando porque este es el canto de los monjes, ha habido otro de las monjas, y hay momentos sensacionales. Es un
El regreso de los mosqueteros también es una muy buena obra de esa, de esa película.
Y el húsar en el tejado, se ve que Rapeno la usa habitualmente, El manantial de las colinas, La venganza de Manon, que son de las mejores películas de Gerard Depardieu, o sea que...
¿Qué tal acogida en cuanto al dinerito? ¿Recaudó o no recaudó esta película?
Sí, recaudó. No tanto como otras, porque, claro, quieras que no, una obra en verso siempre limita un poco al
complica un poco,
público, ¿no?
Sí.
Costó 15,3 millones, que me parece bastante barata, y recaudó en todo el mundo 41,3. Ganó el Oscar en 1991 al mejor vestuario, es magnífico. De un total de 6 nominaciones, el Globo de Oro en 1991 al mejor film en lengua no inglesa, 4 premios BAFTA y otras 4 nominaciones, y sobre todo arrasó en Francia, claro. Con el chauvinismo francés, pues ganó 11 premios César y otras 3 nominaciones que no ganó, o sea, arrasó ese año. De hecho, es una de... Solo hay 2 películas que hayan recibido un premio especial que se llama César de Césares. No sé si es cuando tú ganas más de 10 César. Y la otra es El viejo fusil de Robert Enrico, de 1975. La crítica, además, la trató muy bien. Hoy en día, en Rotten Tomatoes, tiene una calificación, una aprobación casi del 100% en las 28 reseñas, con una calificación media de 7,85 sobre 10. Uh-huh. Y luego, grandes críticos la han elogiado. Roger Ebert la puso 3 de 4 estrellas, Leonard Maltin también... 3,5. Leonard Maltin le puso 3,5. Y en el 2010, Cyrano Bergerac ocupó el puesto 43 de las 100 mejores películas del cine mundial de la revista Empire. Es muy buena, realmente es, muy buena, es una gran película.
Es muy buena obra, que por eso se la recomendamos a nuestros ponedores de calles, a toda la audiencia que está al otro lado de la radio. Jero, no te quito más tiempo. La semana que viene, si te parece, seguimos poniendo las calles juntos. Y te doy las gracias. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores. Con sobrio saludo monosílabo me marcho yo con ritmo endecasílabo. Ahí te dejo eso. Mejóramelo.
Cuídate, gracias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que si el lince ibérico, que si el burro, que si la cabra montesa, para ti, ¿cuál de los tres está más asociado a nuestra España? Los ponedores están dejando un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Silverio los ha ordenado, por orden, así dice: el burro, la cabra y el lince, según él, desde Val de Usó. Ajá. Y mira, te voy a contar que nos han propuesto otro animal, el jilguero.
¿El jilguero?
José da Pena dice: el jilguero. Al que no le tiene nadie ningún respeto.
Es verdad. O sea, para mí no contaba. Perdón por la gente que tenga un jilguero, claro.
¿Qué te ha parecido?
Es curioso, no. Cada uno defiende un poco lo que conoce y está muy bien. El jilguero, ¿y qué connotación española tiene? A lo mejor es que se dan mucho en nuestro país.
No sé, yo no conozco el tema. Si alguien nos puede iluminar al respecto, que nos escriba un mensaje.
De los jilgueros. Claro, claro que sí. Bueno, son y 57, las 4, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos.
Te recuerdo que si me sigues en Facebook, yo lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y darte las gracias sobre todo por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Hacemos radio en directo cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Te acompañamos, hagas lo que hagas. Y fíjate, en la próxima hora, te lo decía antes, vamos a hablar de uno de los protagonistas mencionados en nuestra pregunta del día. Ya sea el burro, ya sea la cabra montesa, ya sea, pues a lo mejor el lince ibérico, el jilguero, ya te anticipo que no, pero va a cobrar protagonismo en nuestra segunda hora aquí en Poniendo las Calles. Tenemos que actualizar la información, tenemos que preparar 60 minutos más de radio que nos llevarán a dejarte en los brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información.
Una noche cerrada, voy a ver.